que es FNAC y que hace aquí la radio UMH. También le agradecemos a nuestra vicerrectora de Relaciones Institucionales, a la UMH, a María Teresa Pérez Vázquez, que hoy nos acompaña también para que contemos qué es la UMH, y también a José Juan López Espín, director del área de comunicación, aunque hoy está lejos, y también a la profesora Begoña Ibars. Vamos a estar una vez al mes con todos vosotros, con todos los que se quieran acercar hasta aquí, hasta este café del Boulevard de la FNAC Alicante. El 24 de octubre, la semana que viene, estaremos también en FNAC de Murcia y con muchísimos invitados. Pues vamos a estar con la vicerrectora, vamos a estar con Paco Linares, que nos va a contar todo lo que podamos y conozcamos de la FNAC. Vamos a tener música en directo con nuestro compañero estudiante de periodismo, con Antonio Mascano, del grupo Pseudo. Vamos a tener una entrevista, a mí me parece que apasionante, sobre periodismo, sobre literatura, sobre novela negra, con Mariano Sánchez Soler. Tenemos una semana de mucho periodismo en estado puro, porque ayer estuvo en nuestros estudios de la radio la gran Calaf, Rosa María Calaf, corresponsal en su momento de Televisión Española. También allí en Radio UMH estaban nuestros micrófonos Montserrat Domínguez, y hoy tenemos el honor de tener en nuestros micrófonos, ahora en unos minutos, a Mariano Sánchez Soler, porque hoy aquí en FNAC presenta su libro El asesinato de los marqueses de Urbina. Y bueno, vamos a empezar rápidamente, pues como decimos, con la magia de la radio, con ese Radio Gaga de Queen que escuchábamos de fondo y que, si queréis, compañeros, lo seguimos oyendo y desaparece en breve, pues para saludar ya a nuestra vicerrectora, también a Paco Linares de FNAC, y especialmente nuestro agradecimiento, porque la radio es magia, pero es imposible sin la tecnología en estos tiempos que corren, a Paco Palmas, que él es asesor estético aquí en el Boulevard y ha hecho posible, pues, que el router funcione, que nos podamos conectar y que ahora que toda la tecnología está, bueno, que vamos avanzando, el 2.0, el 3.0, pero a veces hace falta, pues eso, un cable, una conexión, y él también ha hecho posible que estemos hoy aquí con todos vosotros. Buenas tardes, María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, por estar aquí en esta mesa de Boulevard Café FNAC Alicante.
Muy buenas tardes, Sonia. Yo encantada, como siempre, y mucho más hoy, de estar en un lugar fuera de la universidad, acercando a nuestra gente al entorno, a la sociedad, y a disfrutar de una hora muy intensa.
Pues sí, porque vamos a estar una hora. Hemos empezado justo a las 3 en punto con esos acordes maravillosos de los grandes, de Freddie Mercury, con Queen, con Radio Gaga. Y también saludamos a Paco Linares. Vamos a estar de 3 a 4 de la tarde. Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No te digo bienvenido porque esta es tu casa. Hemos venido aquí y hemos hecho un poco de conquista en este rincón.
Exactamente. Ahora estoy casi en un pequeño briefing entre la jornada de la mañana y la tarde.
Pues te lo agradecemos. Sé que has ido rápidamente a comer, pero vamos a hablar de eso, de UMH, y vamos a hablar de FNAC, porque estamos en este ciclo que hemos llamado, pues, FNAC Cultura, Universidad Cultura, y vamos a hablar, pues, de todo lo que acontece tanto en la UMH y lo que hay en la FNAC, que hay mucho, hay música, hay libros, hay mucha tecnología, hay exposiciones, hay arte, hay cultura, y eso, de eso mucho también tenemos en nuestra universidad. Así que conjuntamente podemos estar, y por eso hemos emprendido esta aventura de hacer radio en directo desde aquí, desde la FNAC de Alicante, y la semana que viene, como decimos, en FNAC de Murcia. María Teresa, inauguramos el 4 de octubre el curso académico 2013-2014, 15 años ya de la UMH. ¿Qué podrías decir que es la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero con campus también en Altea, en San Joan de Alacant, muy cerquita de aquí, en Elche, y también en Orihuela?
Pues, Sonia, son 15 años que realmente han pasado muy rápidamente. Yo recuerdo el día que fuimos a poner esa primera piedra de lo que hoy es el edificio La Galia. Caminábamos por aquellos descampados llenos de baches, llenos de rastrojos, y cuando uno echa la vista atrás, pues piensa que hemos crecido mucho. Hemos crecido mucho como grupo humano, hemos crecido en alumnos, hemos crecido en profesorado, hemos crecido en personal de administración y servicios, y por supuesto en infraestructuras y en nuestra oferta formativa. ¿Qué es la Universidad Miguel Hernández? Pues es una gran universidad, pequeñita, pero una gran universidad, muy joven, muy ágil, y con esa capacidad que tienen los cuerpos pequeñitos como los colibríes de moverse muy rápidamente y llegar a todos los puntos, por muy lejanos que estén, en un tiempo récord.
Porque también tenemos ese campus en Ruanda, no lo olvidemos, que hace todo ese papel con cooperación, Mariano Sánchez Mariano Pérez Arroyo, y tenemos pues ese campus que tenemos en África y al que, como tú estás diciendo, aunque seamos pequeñitos, llegamos a lo más lejos y a donde podamos estar, ayudar con esa colaboración, con esa cooperación, con esa ayuda sanitaria, también de educación, y con ese proyecto en Ruanda. ¿Qué distingue a la UMH, María Teresa, de otras instituciones universitarias?
Bueno, déjame que hable un poquito de esos campus, porque ya que has hablado de Ruanda, yo quiero que la gente conozca que tenemos un equipo de cooperación y voluntariado realmente ejemplar en nuestra universidad. Ruanda es para nosotros nuestro quinto campus. Los otros cuatro están vertebrados en toda la provincia de Alicante, empezando por Altea, siguiendo por San Joan de Alacant, Elche y finalmente Orihuela. Pero no solamente nos quedamos en Ruanda, en ese quinto campus. También estamos haciendo una gran labor de cooperación internacional, fundamentalmente en Argentina, en Misiones. Y también podremos hablar, si quieres, un poquito más tarde de todo lo que ahí hacemos. ¿Qué nos distingue? Pues yo creo que la Universidad Miguel Hernández fundamentalmente se distingue por su capacidad de relación con el entorno. Y ese entorno incluye a la sociedad, incluye al mundo de la empresa, en fin, incluye a todas aquellas instituciones que forman parte, como nosotros, de la sociedad, porque no podemos olvidar que esto no es ni tuyo ni mío, esto es de todos. Esto es de todos.
Es un bien público.
Así es. Y todos vamos en el mismo camino. Uh-huh. Somos una universidad innovadora, somos una universidad creativa y sobre todo yo creo que somos una universidad adaptada y adaptable a las condiciones que nos vamos encontrando cada día.
En cuatro campus los que tenemos estudios en los que sobre todo lo que tenemos es variedad de titulaciones, de especializaciones. Cuéntanos un poco por encima, porque tenemos desde arte hasta salud, hasta sociales y jurídicas experimentales, psicología, las agrónomas, políticas.
Tenemos una oferta formativa realmente importante y amplia que ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades, como te digo, de nuestro entorno, y que la tenemos articulada en los cuatro campus que componen nuestra joven universidad. Y en cada uno de esos campus tenemos agrupadas las titulaciones, los estudios, que están relacionados entre sí. Y te pongo un ejemplo. En Altea, todo lo relacionado con las Bellas Artes. En San Joan de Alacant, todo lo relacionado con Ciencias de la Salud. En Elche tenemos un poquito una mezcla de todo, puesto que Elche es, digamos, la sede principal de la universidad, pero ahí tenemos pues todas las tecnologías de la Escuela Politécnica Superior de Elche. Tenemos todas las ramas de sociosanitarias, fundamentalmente quisiera destacar ahí la titulación de deporte, uh-huh. Todas son buenas, pero esta es especialmente buena y si quieres luego hablamos un poquito de ella en concreto. Después en Orihuela tenemos dos sedes, una que está en el centro de la ciudad donde tenemos Administración y Dirección de Empresa y Ciencias Políticas, y otra que es la sede de Desamparados, donde tenemos agrupado todo lo que tiene que ver con el mundo agrario. De manera que ya te digo, somos una universidad a lo largo de la A7, diría
sí,
yo.
Sí.
Pero con una buena...
De norte a sur de la provincia, sí. De Alicante, pasando por toda la costa.
Fíjate, cuando tenemos que recorrer de campus a campus, yo me tiro el día entero prácticamente para poder atender a toda la gente nuestra. Uh-huh. La oferta formativa es muy amplia, es muy variada y yo creo que es de mucha calidad, no lo digo yo, sino que lo dicen organismos externos que constantemente nos están auditando. Uh-huh. Y tenemos oferta de pregrado y tenemos oferta de posgrado. Sabes que estamos ya con todos nuestros estudios adaptados a la ley de Bolonia, a la nueva normativa de Bolonia. La verdad es que lo hemos hecho con una transición tranquila y serena y no hemos tenido ninguna dificultad, afortunadamente, para poder estar impartiendo ya todos los grados dentro de nuestra universidad adaptados al plan Bolonia. Y estamos apostando mucho también por el posgrado, porque vemos que en una situación como la que nos está tocando vivir, pues la formación es absolutamente imprescindible y probablemente será esa diferenciación de calidad que facilitará a los más y mejor formados el que puedan más rápidamente salir de la situación en la que te comento que nos estamos encontrando.
Uh-huh. Hablabas de relaciones con empresa, con la sociedad. Y cuéntanos, ¿qué hacemos hoy aquí, en la FNAC de Alicante, esa relación FNAC-UMH?
pues es un ejemplo más de lo que te estaba comentando de relación con la sociedad. Yo quiero agradecer a FNAC Alicante, también a FNAC Murcia, el que nos acoja en su casa. La verdad es que estamos aquí pues como si fuera nuestra casa. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y lo que hacemos pues es interaccionar con la sociedad, interaccionar con nuestro entorno, con las personas, con todo lo que forma parte de lo que nosotros también formamos parte, es la propia vida, ¿verdad, Sonia? Uh-huh. Y bueno, con ellos tenemos una relación desde hace unos cuantos años, tenemos algún tipo de convenio firmados con ellos. Y como nosotros queremos ser más radio y estar más cerca, pues aquí estamos.
Con nuestra radio en directo.
Con nuestra radio en directo. Y con las empresas, pues fíjate, tenemos ahora mismo firmados alrededor de 6.000 convenios de prácticas con empresas. Sabes que nuestros estudiantes, desde los primeros cursos de pregrado, están viviendo en directo y desde el primer momento lo que después va a ser su vida profesional, su vida laboral. Y estamos teniendo pues esa aceptación tan grande como para haber alcanzado ya esos 6.000 convenios de prácticas en empresas.
Estábamos comentando que este curso académico habíamos celebrado ese 15º aniversario de la UMH. ¿Novedades que podamos tener para este curso académico?
Novedades tenemos muchas porque somos, como te digo, una universidad absolutamente innovadora. Pero mira, ya que estamos hablando de radio, pues yo me quiero centrar fundamentalmente en las novedades que vamos a tener en nuestra 7ª temporada de la radio UMH. Esta es la temporada con una programación más amplia y completa de todas las que hemos tenido. Ahora mismo tenemos alrededor de 300 integrantes de la comunidad universitaria participando en este proyecto de la radio. Tenemos ahora mismo previstos para que salga la antena alrededor de 70 espacios radiofónicos, que además de los habituales de deporte, viajes y actualidad, pues vamos a tener alguna novedad también en programación. Tendremos un programa dedicado al Instituto Crimina, otro para las ventajas y servicios de nuestro nuevo alumni UMH. Y
después, pues admitido pues, la primera edición de ese alumni UMH.
Ah, pues estupendo, me alegra muchísimo porque Alumni es un nuevo servicio que aprobamos el año pasado en nuestra universidad y que lo que pretende es que nuestros egresados sigan manteniendo un vínculo con nuestra universidad, que sigan sintiéndose UMH, y para eso pues les hemos creado ese servicio Alumni, que además les va a permitir seguir en contacto con todos sus compañeros, seguir participando de la vida universitaria y seguir formando parte de nuestra comunidad. Y también como novedad, como te decía, de programas, pues vamos a apostar por la buena alimentación y por el ejercicio, con dos programas, uno es A tu salud y el otro es La ciencia del cuerpo humano. Y bueno, novedades de emisiones en directo, como te decía, queremos más radio y queremos más cerca de todos esa radio. Por eso estamos hoy aquí, compartiendo estos 60 minutos de un espacio radiofónico en vivo, dinámico, con invitados, con entrevistas, con charlas,
con música,
con tertulias,
en directo,
con
que
música,
me encanta.
Claro que sí. Y con las últimas novedades culturales y tecnológicas y siempre, como has comentado antes, acompañados por especialistas de nuestra universidad y de nuestro entorno. Más novedades, pues aparte de que podemos seguir escuchando nuestra radio en los diales de FM habituales, que luego lo recordaremos, y en internet, pues las novedades para este año es que lo podremos escuchar también en TuneIn y en la app oficial para Android de nuestra universidad. Y para, bueno, que no quede ninguna duda de que somos efectivamente una universidad innovadora, pues vamos a hacer un curso de perfeccionamiento basado en un proyecto de innovación docente que contempla que nuestros estudiantes, durante la emisión de sus programas de radio, pues van a estar tutorizados por docentes especializados en periodismo radiofónico y por profesionales de este medio de comunicación, con un doble objetivo. Por una parte, formar mejor a nuestros alumnos y, por otra parte, mejorar nuestros programas para que lleguen con mayor calidad y a más público. Para eso vamos a contar con las instalaciones de nuestra radio universitaria y con un grupo de profesorado muy implicado. Los voy a nombrar porque son grandes profesionales. Uh-huh. Son Isabel González Mesa, Nacho Lara, Francisco Antón y José Juan López Espín, que es nuestro director de comunicación de la universidad.
Sí, Todo eso vamos a tener en la radio UMH y de todas maneras muchas más novedades irán surgiendo porque siempre hay nuevos proyectos, nuevas ofertas y si son interesantes contamos con ellas también aquí en la radio UMH y también en la universidad. Decías, comentabas pues todos esos proyectos de cooperación que tiene la UMH en Ruanda, en Argentina. Brevemente, ¿alguna pincelada, María Teresa, que quieras destacar? Y si te parece, escuchamos ya a Paco Linares que nos cuente también en esta asociación que hemos hecho UMH-FNAC todo lo que también nos va a aportar él.
Pues sí, quiero destacar ese espíritu de solidaridad y de cooperación que tiene toda nuestra gente. Y digo toda nuestra gente porque ya desde hace 2 años están acudiendo durante su tiempo de vacaciones, mitad de julio, mitad de agosto, un grupo de voluntarios de nuestra universidad. Y ahí meto a todos, a profesores, a personal de administración y servicios y a estudiantes que están acudiendo a Ruanda como voluntarios durante su tiempo de vacaciones. Fíjate si eso es solidaridad. Yo quiero destacar que ahí además estamos formando a gente en un hospital, estamos formando a médicos, estamos formando a personal de enfermería y también hemos abierto unas escuelas para los más pequeños. Y bueno, eso no se paga con nada. Bueno, sí, se paga con esa sonrisa que pues nos regalan esos niños. Cada vez que vamos a verlos y que vemos cómo van progresando de la mano de nuestra universidad.
Pues exposiciones también magníficas las que hay con ese respecto a ese tema y que seguro a veces tienen también en FNAC, aquí en esta zona de Boulevard, ese tipo de exposiciones, seguramente por esos convenios que tenemos entre FNAC y UMH podamos compartir esas situaciones, esas vivencias en Ruanda, quizás aquí en este bulevar también. María Teresa, muchísimas gracias. Te invitamos a que mientras está Paco con nosotros, por si hacemos algún tipo de tertulia, pero vamos, Paco Linares, él es el jefe de sección de libros, qué importante, y miembro importante de la cultura alicantina. Paco, como ya te hemos dicho, bienvenido a la radio UMH, bienvenido a nuestros micrófonos y gracias porque nos permitas abrir la puerta de vuestra casa para que estemos aquí.
Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros también, ¿vale? Porque, bueno, agradeceros el hecho de que un espacio de radio dedicado a la radio tan importante y tan bueno como este, pues que pueda estar hoy aquí, que para nosotros también es un placer y es un honor albergaros a vosotros y poder empezar a establecer pues esta colaboración que vamos a llevar de forma mensual, ¿no? O sea que muchas gracias.
A mí me encantaría que nos contases, porque FNAC lo llevamos oyendo hace muchísimo tiempo, creo que han cumplido la UMH 15 años, FNAC 25, si no me equivoco.
20.
Pues ya le ponía yo 5 más. Es un poco el hermano más mayor que nosotros. ¿Cómo definirías FNAC?
Bueno, pues en realidad la FNAC, bueno, nosotros ya, claro, los que trabajamos aquí la conocemos desde hace mucho tiempo, la gente, la sociedad española también, sabemos que, bueno, pues es una marca francesa, internacional, y bueno, pues es una marca referente, ¿no? Referente dentro de lo que es el mundo del ocio, de la cultura y también de la tecnología. Llevamos ya pues esos 20 años que tú has apuntado aquí en España, 12 años, cerca de 12 añitos lleva la FNAC aquí en Alicante. Y bueno, pues obedece un poco a unos criterios, como decía, relacionados con un tipo de público, sobre todo en sus orígenes, muy vinculada al mundo de la cultura, al mundo de la tecnología. Y bueno, pues ese es un poco nuestro producto, nuestro campo, tal cual va evolucionando la coyuntura también, la situación que hay ahora mismo pues en España también vamos adaptándonos un poco al mercado tal y como están las cosas, pero bueno, sí que es un campo, el de la cultura, sobre todo el ocio, en el que nosotros nos hemos movido siempre a través de un trato especialista, a través de unos clientes que también pues han apreciado de alguna forma.
Buscan, ¿no?, algo más cuando vienes a la FNAC.
Claro, digamos que de alguna forma la FNAC lo que suele ofrecer a sus clientes es un valor añadido, ¿no? Nosotros, así como pequeña anécdota, pues bueno, yo que me muevo en el mundo un poquito del arte aquí en Alicante, del arte y la cultura.
Eso nos lo vas a contar ahora también.
Sí. Yo, bueno, empecé a trabajar aquí realmente como responsable de lo que es la sección de arte y diseño, ¿no?, en la empresa. Y ese es un poco el espíritu de lo que es la FNAC, saber asesorar a nuestros clientes y crear ese vínculo especializado, ese cariño también que nosotros establecemos con nuestros clientes. De ahí también un poco la fidelización, bueno, pues el servicio que nosotros tenemos con nuestros socios también, ¿no?, que se sienten muy a gusto con nosotros.
Eso también nos lo vas a comentar ahora, pero ¿de qué forma crees, Paco, que participa la FNAC en la cultura alicantina? Y como tú estabas comentando, es un referente porque antes, cuando no estaba aquí en Alicante, pues siempre podías ver, cuando todavía no existía casi ni internet, claro, pues en Madrid presenta disco y venían los grandes, tantos de la música española, se presentaba el disco, venían en directo. Yo por aquí he visto bajar por estas escaleras al tremendo loquillo con ese el libro que escribió, que se dedicaba a su padre. Y pues ver a la gente que tú sigues, a la que escuchas, a la que lees, acercarla aquí, como estamos hoy haciendo hoy con la radio, cómo participa la FNAC y si pide la sociedad eso, o sois vosotros los que, por lo que tenéis en la tienda, decís. El otro día también vino Carlos Baute, creo, a firmar, que seguro que estaba.
El domingo, sí.
Cuéntanos cómo funciona todo, cómo esos eventos se realizan aquí en el Fórum de la FNAC de Alicante.
Se podría decir que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? De ese ámbito nacional y de ese ámbito local, de aquí de Alicante un poco, que como decíamos, en realidad la FNAC es una empresa, es un comercio, pero sobre todo apostamos desde los principios y cada vez más por lo que es la cultura y por lo que son las actividades culturales. Habría que entender que bueno, la FNAC casi ofrece en sus fórums actividades culturales 365 días al año, es decir, de lunes a domingo en los fórums se están realizando actividades, ya sean conciertos en acústico, sean presentaciones de libros o sean las exposiciones que nosotros vamos itinerando. Y bueno, de alguna forma por la fuerza que la FNAC ha cogido desde su origen en esa programación y apuesta por la cultura, pues bueno, está ese ámbito nacional donde nos podemos permitir traer aquí a Alicante y a otros foros, como bien apuntabas, pues el de Madrid, a traer a gente muy importante, tanto del ámbito de la música como de los libros o del arte en general, ¿no? De la literatura, en fin, en todos los campos. Y ese es el ámbito un poco nacional, ¿no? Las grandes firmas de los grandes autores. Y en el ámbito local, pues también apostamos mucho por nuestra gente, ¿no? Aquí en Alicante, pues también semanalmente se hacen presentaciones de libros de autores.
Hoy tenemos
locales.
Una, que lo tenemos aquí a Mariano Sánchez Soler a las 7 de la tarde.
De todas formas, Mariano Sánchez Soler ya trasciende a lo local para pasar a lo
Hombre,
nacional.
Hombre, claro, sabemos, pero ya, tenemos la suerte de tenerlo aquí cerquita en Alicante.
Exactamente, pero tenemos esa buena relación con él, entonces nos vamos a permitir tenerlo esta tarde. Pero sí que tratamos un poco de eso, ¿no? De apostar tanto a nivel nacional como a nivel local y apostar por nuestros artistas, por nuestros escritores, a través de todas estas actividades que realizamos.
Pues sí, porque nuestra alumna Erika Albero, que estudia periodismo, está de Erasmus en Budapest, a final de junio, mediados, estuvo aquí también tocando en la FNAC. ¿Qué ventajas tiene ser socio de FNAC y cómo se puede formar parte del club FNAC Junior?
Pues bueno, nosotros a partir de eso es lo que comentaba, ¿no? Ese trato, esa fidelización que tenemos con nuestros clientes, en realidad cualquier persona que quiera ser socio de la FNAC, que tener esa colaboración más estrecha con nosotros, solo tiene que pasar por cualquiera de los departamentos que tenemos en nuestro establecimiento y ofrecerse como que quiere ser socio, que es algo que de todas formas nosotros lo ofrecemos continuamente a la gente. Y a partir de ahí, pues bueno, los socios gozan de unos pequeños privilegios que no gozan pues el resto de los clientes, ¿no? Entre otras cosas, pues el último jueves de cada mes estamos haciendo catas de vinos para los socios con un acompañante. Entonces son ese tipo, si no lo sabías,
María,
pues bueno,
esa ya.
No, quería, si me permites, que interrumpa un poquito. Pues ya que habláis de las catas de vino, sabes que nosotros tenemos dentro de nuestra oferta formativa en el campus de Desamparados, en Orihuela, pues tenemos a unos magníficos profesores, enólogos. Y hacemos catas de vinos y catas de cerveza.
Ajá.
Yo he estado recientemente con ellos y la verdad es que son muy buenos, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor podemos encontrar algún punto
más.
Sin
en esta duda, mesa van a salir varios convenios.
Seguro
más.
Que saldrán más colaboraciones.
¿Nos adelantas, Paco, alguna actividad, programación de los próximos meses? Pues ya quieres, vamos a estar todos los meses, pero
sí.
Algo que sea.
Pues,
¿muy sonado o que te haga ilusión contárnoslo y compartir con nosotros?
Todavía tenemos cosas que están por cerrar. Es verdad que, por ejemplo, ahora el mes de noviembre va a ser un mes muy dedicado a la música. Vamos a tener conciertos bastante importantes. Aún no podemos mencionarlos porque todavía
pero
están...
Pero ya me los contarás a
porque
mí.
Porque todavía están por cerrar y, bueno, no queremos adelantarnos, pero está la cosa ahí ya casi cerrada. Y, bueno, solo comentar un poquito por lo que habíamos comentado antes, el tema del Club FNAC Junior, ¿no? Que es una ventaja también que ofrecemos a nuestros clientes porque el cliente FNAC siempre ha sido un cliente en origen joven que ha crecido con nosotros, que ha crecido con la filosofía FNAC, y hay que decir también que es un cliente que se ha hecho mayor con nosotros, con el tiempo, que ha formado su familia, que ha tenido sus hijos y que ha establecido un poco ese vínculo también de la FNAC con sus hijos, ¿no? Entonces ahí de alguna forma nosotros cada vez estamos aportando más nuestros productos cada vez los estamos ensanchando más al público infantil. Tenemos ahora unos espacios infantiles maravillosos también para los niños, con cultura y algunos juegos así
con
más...
Con nuestros Jugalabs de la UMH, con esos talleres de los palillos de polos, de madera.
Exactamente.
Ahí también estamos... Sí, la verdad es que es eso, que los que hemos crecido con la FNAC, ahora tenemos que traer a nuestros hijos y esto va a ser de nuevas generaciones, como Asunción Niñoles, nuestra estudiante de periodismo, colaboradora total en Radio UMH, que ha venido con un pequeño que es casi suyo, pero que lo cuida, y se ha venido a ver la Radio UMH en directo porque ella ha hecho mucha radio y le agradecemos muchísimo que esté aquí, porque a mí me he emocionado cuando te he visto entrar, igual que todos los que estáis aquí acompañándonos esta tarde aquí en la FNAC Café. Pues Paco, María Teresa, os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis contado. Yo estaría aquí toda la tarde hablando con vosotros, pero tenemos solamente una hora. Vamos a escuchar ahora mismo, porque a mí me gusta mucho lo de la música en directo, que ya te digo que en próximos programas vamos a tener a otros grupos, que tenéis disco de ellos aquí en FNAC,
claro,
y
sí,
los vamos a tener en directo gracias a vosotros. Y hoy lo que hemos hecho ha sido pues sacar también de la UMH a un estudiante de periodismo. Él es también colaborador, está como becario porque ha estudiado publicidad, está haciendo el segundo ciclo de periodismo. Antonio Mascano está en el servicio también del SIADDI de la universidad. Y bueno, mientras así vamos también trayendo otro invitado, escuchamos ya en directo a Antonio Mascano del grupo Pseudo.
Musa, ábrete, dulce y agrio a la vez. Inténtame cuadricular en horas o disciplinas, verás al fracaso luchar. Otorgan sacrificio a din, lazos de desgracia, será mi condena al salir. Te despedí y la luz de este sol desolado siente una sonrisa a mi lado. ¿Y quién me vigilará en mi huida, en el abismo que pienso saltar? Que por cobarde rollizo cambiante te he decidido abandonar. Abandona. Oh, musa, cuéntame, ¿qué demonios hago aquí, sentado otra vez? ¿Acaso no me he muerto ya? Vuélveme descendencia o deja las cuerdas vibrar. Escupe un buen empleo sin empleos de por miedo y cuelga el diploma de un bar. O tragará. Y en el mar oí sentir al pensamiento y pensar en pensar el sentimiento. ¿Quién concederá al silencio su anhelo cuando las palabras emprendan el vuelo? Que por sincero, honesto y guerrero te he decidido a callar, a callar. Musa, silencio, musa, silencio, musa, silencio, musa. vamos a silencio.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pseudo en directo aquí en la Aznar de Alicante, Antonio Mas. Y bueno, a mí me encantaría que de fondo nos sonase esa canción que dice maquíllate, maquíllate, porque vamos a hablar de así de asesores estéticos con José Palmas. Ya hemos dicho al inicio, mira, ¿ves? Ya se oye ahí a Mecano con ese maquillaje, pero... decíamos que José Palmas, gracias a él, asesores estéticos, esa peluquería, esos asesores estéticos que están aquí en el Boulevard de la Aznar, pues ha hecho posible que además de que llevemos un pelo estupendo y nos dé muy buenos consejos de estética, pues podamos tener esa conexión de router, porque la radio es magia, la radio es tecnología y bueno, aquí hemos tenido que hacer también una conexión, una colaboración y un apaño.
Muchas gracias por invitarme a este
programa. A ti, a ti. Gracias. Esto no sería posible hoy sin ti.
Bueno, tampoco ha sido un esfuerzo muy... pero bien, gracias.
¿Qué es José Palmas? ¿Qué ofreces a tus clientes?
Bueno, pues es una asesoría, como bien indico, estética. Y lo que pretendemos es hacer un... Ahora se podría comparar un poco con los grandes chefs, ¿no? Una peluquería de autor. Es una peluquería muy personalizada, dedicada pues básicamente a hacer un análisis muy acertado de lo que es la salud, la belleza y sobre todo la imagen que proyectamos hacia el resto del mundo.
¿Eso sería lo que os diferenciaría y podemos dar ahí como yo quiero ir a un lugar donde me dejen estupendo, pero además me cuidan por temas de salud, como estás diciendo?
Por supuesto,
y hay que
con
elegir
los
por
mejores
eso,
productos,
José Palmas.
Muy importante. Y bueno, hay que sí salvar nuestra profesión, diferenciarnos, no quiero criticar, ¿no? Pero diferenciarnos un poco de lo que es el tema de fabricación, ¿no? Muy low cost, muy bueno, es algo
aquí es
diferente.
Un trato más personalizado.
Personalizado, dedicando el tiempo que os merecéis para estar así de guapas.
¿Qué tipo de clientes se acercan a José Palmas?
Pues como te digo, clientes y clientas algo exigentes y que buscan de alguna manera pues ser felices, creo yo, ¿no? Proyectar un poco una imagen más agradable, ¿no? Y mejorada y pues bueno, para triunfar en todos los sentidos.
¿El
para
pelo?
Para que, como me comentabas tú antes, tengas tiempo para dedicarle a tu hijo, para darle la
comida. Aquí en la radio, claro que sí.
Está en la radio.
El pelo para muchos, yo me incluyo, es un poco un estado de ánimo.
Mucho.
¿Qué te pide la gente que el,
bueno, pues
cuando va a ti, ahí a lo mejor alguien que tiene una entrevista de trabajo, una presentación, un acontecimiento, una cita o el día a día? ¿Cómo a veces ves que entra la gente por la peluquería y sale radiante,
claro, claro,
y somos, fascinado?
Sí, somos un poco psicólogos en este sentido, ¿no? Que, bueno, psicólogos de autodidactas podríamos decir, pero te haces un gran psicólogo. Cuando los ves o las ves entrar por el salón y vienen, no sé, vosotras, por ejemplo, que cambiáis más, ¿no?, que los hombres, José, hazme algo, que no sé qué, tal, que quiero cambiar, tal, pues es porque seguramente habéis tenido o vais a tener un cambio en la vida,
¿no?
Han
dejado al novio,
o
se ha separado.
Sí, una separación o sí, cualquier cosa.
O cambia de trabajo.
Entonces, bueno, pues se busca eso, el encontrarse a gusto, sobre todo encontrarse a gusto con uno mismo.
Pues, José, te agradecemos de nuevo que podamos estar aquí hoy en directo por tu ayuda tecnológica. Pero para terminar, este es un programa de la radio universitaria de la Miguel Hernández. ¿Qué le puedes ofrecer o algún día vas a tener día universitario? ¿Cómo le animas a los jóvenes que realmente a veces tienen
más
problemas económicos? Pues vas a hacer un día universitario, puedes tener algún descuento, beneficio.
Claro, claro.
O se puede llegar a firmar ahí un convenio, un acuerdo, una colaboración.
El fin era este, ¿no? El fin es potenciar la imagen de todos los estudiantes de la Universidad de Miguel Hernández, de Elche, para que saquen mejores notas y sean los mejores profesionales de toda España, claro. Entonces pues, se les hará, ya trabajaremos sobre ello
sobre un
y
convenio,
se les hará
claro
una,
sí.
una oferta muy interesante.
Y con esa tarjeta universitaria intentaremos tener esos descuentos. Pues José Palmas, muchísimas gracias.
Muchas gracias
y como
a
vamos
vosotros.
A estar aquí una vez al mes, gracias a ti, como estamos
gracias.
Comentando, tendremos un espacio para que nos cuentes, porque tú además tienes mucho que ver como Paco con la cultura,
Paco
con
es,
el arte,
bueno, tenemos
con la
aquí
fotografía,
una mesa impresionante.
Con las exposiciones, así que te lo agradecemos sinceramente, de todo corazón. Te invitamos a nuestras próximas ediciones de aquí FNAC UMH y vamos a ir rápidamente con otro de los protagonistas de la tarde, porque a las 7 de la tarde presenta hoy su libro aquí Mariano Sánchez Soler. Así que si queréis, compañeros, desde Estudios, metáis ese asiento que habíamos elegido para hablar de este tema de literatura, de novela negra y de asesinatos. Y despedimos a Paco Palmas, a Paco Linares, también se ha ido ya la vicerrectora María Teresa Pérez Vázquez. Y escuchamos esa música de The Killers, ese grupo que es como los asesinos. Gracias, José. My. Lo escuchamos ya. María, no sé si te quieres poner los cascos. Pues tenemos aquí en directo a Mariano Sánchez Soler. Mariano es alicantino, ha ejercido el periodismo desde el año 1979 y ha desarrollado sobre todo una intensa labor como novelista, como poeta y como ensayista. Él es experto, qué complicado a veces para los periodistas, especializarse en algo como justicia e interior. Durante una década dirigió el equipo de investigación del semanario Tiempo y también ha colaborado en el periódico de Cataluña, en la revista Interview y en el Temps. De sus novelas negras, Nuestra propia sangre obtuvo el premio Francisco García Pavón 2009. Como estudioso del género, su ensayo Anatomía del crimen también logró el premio de la crítica literaria valenciana en el año 2012. Es investigador de la transición y también ha publicado, relacionado con este tema, los libros Ricos por la patria en 2001, premio de literatura de no ficción Rodolfo Walsh, Los Franco, Sociedad Anónima y La transición sangrienta en el año también 2010. Ahora mismo se dedica a la creación literaria y a la docencia e imparte cursos interesante sobre novela negra en la Universidad de Alicante y organiza el encuentro literario Mayo Negro desde el año 2005. Mariano, bienvenido y gracias por estar aquí en la radio UMH en directo en nuestros micrófonos.
Un placer.
Nos encanta que estés aquí porque aprovechábamos que la radio UMH se estrenaba hoy aquí en la FNAC y coincide que a las 7 de la tarde, lo decimos para todos aquellos que se quieran acercar a este fórum de FNAC, porque va a presentar Mariano su libro El asesinato de los marqueses de Urbina. Es el libro ganador del premio Novela Negra LH Confidencial 2013. Y bueno, hemos puesto de fondo esa canción por aquello de los asesinatos de que tratan tanto en tus libros. Y a mí me gustaría que nos comentases qué te movió o qué te inspiró a escribir esta novela.
Bueno, esa novela es el caso Urquijo. Una hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis del caso Urquijo, la que no se investigó realmente por la policía, la que se tapó, ¿no? ¿No? Entonces yo lo que he hecho, yo cubrí el caso Urquijo casi desde el principio para la revista Tiempo, para el periódico, he seguido estos otros libros de periodismo hablando del caso real, uh-huh. Y lo que decidí es contar el crimen real con todos los detalles, tal como ocurrió, lo que se sabe judicialmente, pero partiendo de la hipótesis del dinero, que es una hipótesis muy interesante porque no se investigó, ya lo he dicho antes, y a partir de un personaje que es el ejecutor o el inductor del crimen. Uh-huh. Bueno, eso es lo que me empujó. Hay que partir de la base que yo mis novelas siempre están muy documentadas, muy inspiradas en casos reales, muy, muy trabajadas en mi propia experiencia como periodista.
Uh-huh. ¿Qué te ha reportado? Lo comentábamos que para mí es un lujo tener aquí a Mariano porque vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura, de novela negra, sobre todo también de periodismo, porque van muy unidos, enlazados. ¿Qué te ha reportado a ti personalmente y como profesional en este ámbito el asesinato de los marqueses de Urbina? Que como dices, el libro está basado en esos marqueses de Urquijo. Para las nuevas generaciones que ahora están estudiando periodismo, pues yo que soy más mayor, sí que conozco ese caso, pues todo aquello de la hija, el nuevo marido de la hija, al final el ex marido fue el que fue encarcelado, luego se suicidó o se o le suicidaron, bueno, como dices en alguno de tus artículos que leo publicado en el Huffington Post. ¿Qué te ha reportado este libro del asesinato de los marqueses de Urbina, además de un premio?
Bueno, es que yo lo que he hecho es poner la ficción al servicio de la realidad, ¿no? Yo lo que he hecho es escribir una novela donde no es una reconstrucción del crimen ni es una visión del crimen con los hechos probados, sino a partir de una posibilidad que jamás se investigó, un móvil que jamás se llegó a fondo por la policía, ¿no? En el año 80 fue el crimen, eran otros tiempos, ¿no? Y lo que me ha reportado es, bueno, es una novela negra, en estado puro, no es una novela de reconstrucción periodística, que son también tengo, ¿eh? Uh-huh. Sino es una novela en estado puro donde yo lo que hago es seguir el camino del organizador del crimen, ¿no? El auténtico organizador del crimen.
Pero no lo vamos a contar,
claro,
porque
ahí aparecen los
libro.
Personajes que claro. conoce todo el mundo, el americano, en fin, Miriam, con otros nombres todos, evidentemente, claro. Rafi, pero lo que es una novela a partir de un personaje.
Dices que en tu trabajo como periodista de investigación pues te sirve para escribir libros, algunos con más ficción, otros con más realidad. E incluso estabas comentando, lo has dicho varias veces, también te lo he leído, que el móvil económico es el que nunca fue investigado por la policía. El periodista se convierte muchas veces en observador, en investigador, casi también en detective privado. Y hay casos que es posible que se reabran gracias a los reportajes que aparecen en la prensa.
Bueno, se han reabierto algunos, sí, pero de todas las maneras el periodista lo que tiene es una posición de privilegio ante los hechos. Eres un testigo de primera mano. Estás cubriendo la información con los personajes próximos o con los protagonistas de un suceso. Todo ese material vital, ese material, esos datos, esa visión, no la puedes trasladar a las noticias. Normalmente las noticias vas a los hechos puntuales, novedosos, y no puedes contar todo lo que rodea a un hecho criminal o a un hecho, una noticia, la que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la literatura te permite reconstruir,
recrearlo más,
recrear, explicar, y sobre todo te da más libertad para escribir lo que tú crees que es. O sea, normalmente los hechos tienen que estar contrastados en prensa, estás sometido a las querellas en caso de que te pases, a veces no te pasas y también se te querellan. Estás sometido a los hechos probados, vas un poco por detrás, ¿no? Estás en la actualidad, inevitable, estás avanzando hacia el futuro, pero vas un poco por detrás. Sin embargo, el novelista puede reflexionar sobre todo eso, recoge todo ese material, lo ve todo de conjunto y hace un libro donde explica el fondo de toda esta cuestión. Uh-huh. Si el novelista es un periodista que conoce de primera mano, que se ha trabajado los materiales, que conoce el sector, que conoce cómo funciona la policía, la judicatura, los crímenes, conoce las leyes, en fin, porque el oficio da esa obligación, pues claro, lo que sale es mucho más potente, literariamente hablando y de contenido, que si lo haces con recortes de prensa, ¿no? Es uh-huh. mucho más potente, por decirlo así, por usar esa palabra, hablar de lo que sabes que hablar de lo que has leído. Uh-huh. Entonces, aquí el periodista tiene la suerte de poder hablar de lo que sabe.
Ahora mismo tenemos en la actualidad pues temas como el de Marta del Castillo, Asunta en Galicia, el de Madeleine, que aparecen pistas, van, vienen. Lo hablábamos esta semana, que como hemos dicho en la radio UMH, hemos tenido la suerte de contar con Rosa María Calaf, con Montserrat Domínguez. A mí me gustaría que tú, como periodista, como investigador, hablabas de esa palabra de contrastar los hechos. ¿Le hace daño esa prensa sensacionalista que en algunos casos hay pues al periodismo de rigor y a las investigaciones policiales?
Bueno, es que es un filo, es como ir por el filo de una navaja, ¿no? La prensa, supuestamente no sensacionalista, ha en muchos casos tratado de forma sensacionalista determinadas noticias. Y prensa sensacionalista, amarilla y tal, ha inventado sin ningún problema lo que le ha dado la gana, ¿no? Eso forma parte del oficio, ¿no? Yo creo que el problema concreto es la realidad. La realidad se nos escapa. La realidad está llena de casualidades, está llena de hechos, es desordenada, pasan cosas que no estaban previstas, se cometen fallos muy, muy grandes de investigación o se miente, todos mienten para defender sus propios intereses, o, bueno, es una obligación, ¿no?
Y hay que mantenerse muy objetivo,
claro,
para ver,
entonces,
discernir lo que es realmente,
claro,
la verdad.
Entonces la realidad se nos escapa, ¿no? Nosotros podemos contar los hechos, debemos contar los hechos, a todo aquello que se puede demostrar. Es nuestra obligación explicar los hechos, pero contándolos. La literatura lo que te permite es total libertad para ir al fondo del alma humana, por decirlo así, sin que te importe demasiado esos hechos que coinciden. Yo siempre he dicho que la vida es desorden, ¿no? Y sin embargo, las novelas y el periodismo es orden, causa-efecto. Una cosa es consecuencia de la anterior, un hecho te lleva a otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, es el como es.
Escribías en el Huffington Post que te defines como un escritor radical. Y para eso, a mí me gustaría saber qué cualidades te identifican. Porque...
Bueno, no hay que asustarse por las palabras, ¿eh?
Radical, sí, pero suena radical.
Sí, radical tiene... quiere decir que yo en todo momento decidí hacer determinado tipo de libros, investigar determinado tipo de temas y jamás me plegué a intereses ajenos a eso. O sea, que yo tomé la decisión de escribir sobre determinadas cuestiones, pues la corrupción política, el mundo del crimen, la transición, la violencia durante la transición, bueno, determinadas cuestiones. Y mis libros, con mayor o menor fortuna, siempre han tratado de reflejar eso. Uh-huh. Entonces, no he hecho lo que era conveniente en un momento determinado para...
Lo políticamente correcto que se utiliza
tanto
ese término.
He seguido mi camino dentro de un rigor, ¿no?, absoluto, uh-huh, y de mucho trabajo. Entonces, radical me refiero a eso, que yo he escrito aquellas cosas que a mí me hubiera gustado leer y que no he visto por ahí, ¿no?
Y que se han investigado y que tienen que salir a la luz y ser conocidas. Comentábamos en ese currículum que dábamos sobre ti, eres profesor en Ciudad de la Luz, organizas también ese encuentro literario Mayo Negro desde 2005. ¿Qué le enseñas a tus estudiantes y qué es lo que ellos te piden?
Bueno, les enseño que la literatura es un vehículo de conocimiento social y de increíble. Que un género como el género negro, las buenas novelas de género negro, explican cómo funciona el poder, explican lo que hay detrás del poder, van más allá de lo formal, y que es un género literario muy difícil de hacer, un género literario que exige mucho trabajo, mucha organización de los materiales, mucho orden, mucha creación de personajes. Entonces, lo que intento es, bueno, que la gente escriba, porque es un taller literario, la gente escriba y construya personajes, cree historias y se inspire en la realidad. Uh-huh. O sea, que no cuenten historias
inventadas.
Intimistas, no intimistas, que bueno, que están bien, pero no es el sitio, ¿no? Historias que tengan que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Con la sociedad en que estamos, ¿no? Uh-huh. Donde la violencia, donde los abusos del poder, donde la mentira, donde la corrupción, donde los negocios sucios, está al orden del día, ¿no?
Llevas muchísimos años en el periodismo, desde el año 79, y ahora que hablas de intereses políticos, económicos, todo eso, ¿de qué manera y cómo es esta radio UMH, la radio del edificio Azabares donde se estudia periodismo, todo eso cómo daña, perjudica o beneficia en algún caso al periodismo?
Bueno, vamos a ver, yo creo que siempre he dicho que un periodista tiene que ser honrado, pero no puede ser inocente. Nosotros estamos trabajando en un territorio fangoso donde no sabemos nada. No sabemos los intereses que tiene nuestro redactor jefe en ese momento, o nuestra empresa, qué pactos ha hecho, o el determinado político del gobierno que hace una cosa estupenda y a lo mejor resulta que no es tan estupenda. Nosotros trabajamos un material muy, muy duro, es arena movediza, y además lo hacemos en el momento que ocurre, no tenemos la posibilidad de corregir eso. Entonces, esa tensión es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay que tener muy claro eso, que vamos a estar trabajando en un territorio muy, muy poco civilizado, en un sentido, y que tenemos que trabajar con la honradez. La honradez, que significa armarse de suficientes trampas o trucos personales para no caer en las trampas que te ponen, ¿no?,
los demás,
permanentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es un poco de un problema de madurez, de no tener prisa, ¿no?, de ir buscando por tu propio camino. Entonces, claro, no sé, yo creo que debemos hacer una reflexión. Estamos en una sociedad mediática ahora y hace un siglo, sobre todo el último siglo, y la única forma que tenemos de enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor es la prensa, sea la que sea.
Uh-huh. O sea, es
una sociedad con intermediarios. El periodista es un intermediario de la mala noticia, el político es un intermediario también. O sea, nosotros nos enteramos de las cosas que ocurren por ese tipo de personas representativas, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo del periodismo tiene esa emoción también, ¿no? También puedes caer en la trampa. Si esperas hacer algo heroico, estás acabado. Esto es un oficio, ¿no?
Mariano Sánchez Soler presenta hoy a las 7 de la tarde aquí en el Fórum de la FNAC el libro El asesinato de los marqueses de Urbina. ¿Proyectos inmediatos, de futuro?
Bueno, yo tengo una estoy trabajando otra novela, porque esta novela es una trilogía que se me ocurrió, ¿no? La primera novela era Nuestra propia sangre, que comentabas que ganó el premio García Pavón, que era una novela inspirada en un caso real donde trataba el tema de la familia. Aquí trató el tema del dinero. Y entonces, bueno, pues le ha tocado a la Iglesia en la tercera. Vamos a ver cómo me sale, porque esto es un trabajo muy complejo. He cogido como base un hecho real, muy salvaje, y estoy trabajando todos los materiales y todavía no tengo claro la estructura ni cómo. Tengo claro al personaje protagonista, lo tengo claro.
Algo que transmites, y desde luego que es muy importante para ser periodista, escritor, es pasión. La anotamos por aquí, por estos cables de los micrófonos. Sin pasión no podrías hacer nada.
Es un trabajo muy, muy tremendo. Si no te gusta y si no lo llevas dentro, si no sientes eso, no compensa. Es mejor que os dediquéis a otras cosas.
Por eso quería que, para terminar, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en estos micrófonos de Radio UMH, como la mayoría de nuestro público, mucha parte de él, de nuestros colaboradores en la Radio UMH, son esos estudiantes de periodismo que comento que están en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ese consejo, ese comentario, ese algo que además de tener pasión, si no hay que dedicarse a otra cosa, ¿qué les dirías a los estudiantes de periodismo, tanto de la UMH como de cualquier titulación que nos esté escuchando?
Bueno, hombre, yo, para mí es el mejor oficio del mundo. Es un oficio que nos rodean los piratas, nos rodean los canallas, también nos rodea la mejor gente, donde los intereses están planteados de forma muy diversas a veces. Pero yo creo que lo que tienen que hacer es tratar de contrastar las informaciones, tratar de hacerlo, aunque el jefe no quiera, tenga prisa. Hay que tratar de no ser consciente de que hacemos un daño irreparable. Uh-huh. Si nosotros escribimos hoy en portada que fulano de tal ha hecho tal cosa.
A veces se desconocen las consecuencias.
Exactamente. Y al día siguiente sacamos que nos equivocamos. Ese daño irreparable ya no hay forma de solucionar.
Tanto para el que se lo hiciste como para la integridad y la credibilidad del medio.
Del propio periodista, del propio medio. Entonces yo el consejo es que escriban, que es un trabajo extraordinario, que no se fíen de nadie excepto de ellos mismos.
Y a veces hay que ponerlo en duda.
Incluso dudar de uno mismo tampoco está mal. Y desde luego, tener una posición de testigo, intermedia, no formar parte de ellos. Uh-huh. O sea, porque estés haciendo información económica, no eres banquero.
Información política, no eres el futbolista.
Eres alguien que está ahí
eres un intermediario
a otras personas que no pueden estar ahí. No forman parte de esa historia. Si los periodistas hubieran tenido eso claro, el 90% de los errores y de las intoxicaciones y de las trampas se hubieran evitado.
Pues Mariano Sánchez Soler, periodista, compañero, colega de profesión, escritor, novelista, poeta, ensayista. Otro día me encantaría que nos comentases esa diferencia, como uno deja de ser ensayista para ponerse en la poesía.
Todo es escribir, ¿eh?
Ya, me imagino. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Invitamos a todos los que nos estáis escuchando, los que estáis aquí, a las 7 de la tarde va a estar para presentar su libro. Y compañeros, desde el estudio de Radio UMH, hacemos una breve pausa. Entra la música de Lágrima Encallada de Pseudo, porque vamos a contar con Antonio Mas para que nos cuente más sobre su grupo. Y para terminar, que nos quedan muy poquitos minutos, porque pasan 53 minutos de las 3 de la tarde, pues escucharemos también otra vez, un placer, Antonio Mas en directo. Gracias, Mariano.
Muchas gracias, muy amable.
Pues lo tenemos aquí, Antonio Mas Cano. Él es estudiante de periodismo, como comentábamos, y a mí me encantaría que estudiante de periodismo de la UMH. Y tiene además, forma parte del grupo Pseudo. ¿Qué es Pseudo? ¿Cómo nace? ¿Por qué Pseudo?
Bueno, Pseudo es un grupo que nace hace unos 2 o 3 años. Después de los miembros habíamos pasado por diferentes formaciones y veíamos que no sacábamos provecho, así que finalmente pues con mis canciones le propuse a un grupo de amigos que además eran músicos que tiráramos adelante con algunas de las canciones que llevaba años acumuladas, y bueno, pues yo se las propuse a ellos y ellos fueron adaptando, metiendo sus toques personales de batería, bajo, etcétera, y así fue generándose un poco la cosa y así se formó.
Estábamos hablando, Mariano Sánchez Soler, hablar cómo se crea un libro, cómo sale al final a la luz, cómo se compone una canción, quién es el que compone en Pseudo, aunáis temas... va por los gustos de cada uno, quién es el que compone, tú hemos visto que llegas con la guitarra. Uh-huh. Hombre, ¿cómo salen las canciones de Pseudo?
En la mayoría de grupos que yo conozco, a lo mejor, pues el tema compositivo suele ser democrático. Yo no es que sea un tema no democrático el Pseudo, pero sí que las canciones parten de... compositivamente parten de mí, que yo las hago, pues digamos, en desnudo, llevo el árbol de una canción y entonces después los miembros, mis compañeros, le dan su toque y entonces así es como si lo vamos llevando todo hacia un filtro que de más o menos una identidad que queremos hacer, un rock, pop, indie, y más o menos pues ellos van adaptando.
¿A dónde quiere llegar Pseudo en el mundo de la música?
Bueno, hasta donde podamos. De momento todavía no hemos empezado realmente, así que...
Bueno, pero ya te tenemos aquí, en la claro. FNAC, en directo, periodismo y música. Dos panoramas que están ahí complicados.
Bueno...
O siempre dicen también que en épocas de crisis hay ventajas para los demás.
Sí, bueno, la verdad es que ambas cosas son pasión y las pasiones no tienen más remedio que salir. Así que...
Como estaba comentando Mariano, el que no tenga pasión que se dedique a otra cosa.
Efectivamente, yo pues no sé, a lo mejor puedo buscar cualquier trabajo para buscar financiación, aunque está la cosa muy complicada, pero inevitablemente voy a tener que seguir componiendo, voy a tener que seguir ejerciendo de periodista en la medida de lo que pueda, porque también soy licenciado en publicidad, así que... En fin.
Pues le deseamos toda la suerte del mundo a Pseudo, a Antonio Mas, él colabora también con nosotros en la radio UMH. Te invitamos a que...
Sí, únicamente hagas... quería decir recordar el Facebook.
Para exactamente.
facebook.com/pseudoalicante.
Muy bien.
Para que la gente a la que les guste
en
nuestra
YouTube,
música...
En MySpace también lo podéis encontrar, Pseudo sí. Alicante. Te invitamos...
/pseudoalicante todo.
Muy bien. A que vuelvas a agarrar tu guitarra, a que para como música de despedida escuchemos a Pseudo... Y le damos las gracias a FNAC Alicante, a todos los que habéis estado acompañándonos aquí en directo, a la Universidad Miguel Hernández, y escuchamos ahora mismo a Pseudo. Gracias también a nuestros compañeros desde los estudios, a Chimo, a Borja, a José, a Iván, a Patricia, a Eva, a Lara, a Esperanza, a Aitana y a Jordi Chicoy, que no me olvido de él, a Claudia, a Begoña, pues a todos los que han hecho posible esta realidad de la magia de la radio. Antonio, cuando quieras, nos despedimos desde aquí, desde FNAC Alicante.
Anteayer me cansé de culpar. Y encontré como culpa mi manera de andar, sin buscar al final maldeciré al dolor por morder la fruta de mi ser, y perdí entero el día del sol. Intenté responder a la llamada del alcohol y me vi ahogado en mi propia prohibición, y bebí de beber de la angustia de mi don. ¿Qué pasará? ¿A quién voy a engañar? Siempre se supo, nadie tuvo valor para empezar a desnudarme. nunca fui, que con tanta rabia dije. Nunca admití que le